único programa de radio
con dobles figuras.
Si tuviera que ser crítico, creo que ha sido demasiado flojo.
Dobles figuras.
Para ganar a Real Madrid, entre comillas, necesitas pólvora. Y más contra un equipo que tiene esa capacidad, ¿no? ¿Cómo puedes decir que no hemos metido ni una? Vale, pues ya está.
Más victorias.
Es miércoles y ya es 2025. ¿Cómo corre el tiempo, por Dios? Volvemos a hablar de básquet en una situación que no ha variado demasiado a la del 2024, porque quiere decir que ahora mismo Baskonia se encuentra pues prácticamente en el mismo sitio que el año pasado, y eso sí, con muchos menos partidos y con muchas menos opciones o porcentaje de poder entrar al primer objetivo de la temporada, que es la Copa del Rey. Pero también hay que reconocer que el Barça de Joan Peñarroya pues está empeñando en darle alguna opción más, algún porcentaje más al equipo de Pablo Laso, que también en la Euroliga pues se va encontrando partidos en los que, bueno, pues sí que planta cara, sí que compite, un poco también realizando lo del 2024, ¿no? Esos primeros cuartos que hay que remontar, que lo remonta, pero que no acaba de dar la vuelta. Eso sí, ha habido fichaje. Todo esto hay que hablarlo y a ver si este 2025 le viene mejor a esta montaña rusa, que de verdad nunca una campaña de abonados estuvo tan acertada desde el inicio con esa montaña rusa. Dobles figuras. Juanjo Brizola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Joseba Vázquez, bienvenido. Feliz año. Muy buenas.
Feliz año.
A Juanjo también, ¿eh? Feliz año, no te he dicho nada.
No, sabes
que se lo digo a Joseba. No. Venga, pues vamos con ello. Vamos a empezar por, a partir de lo bueno o de lo que se puede intuir bueno, discurrir un poco este momento en que se encuentra Baskonia en un enero que no ha cambiado demasiado lo que ha sido la temporada desde septiembre. O sea, que estamos, no sé, casi como en el mismo sitio. Un equipo inconsistente y un equipo que tiene cosas, yo creo que muy buenas, pero que tiene un suelo muy bajo y que le cuesta subir ese suelo, ¿no? No sé, ¿qué os parece? A ver, ¿quién abre?
Bueno,
ahora mismo esta situación, cuando quedan tres, quiero decir, para que termine la primera fase, que hoy vayan a quedar dos, porque de Coruña ya sabremos algo más de cómo está la situación.
Bueno, como dices, estamos en una situación muy similar a la que con la que se cerró el año pasado. Las sensaciones son parecidas. El problema es que cada vez hay menos margen, digamos, para recuperar y enmendar los errores, ¿no? Si empezamos por el último partido, el partido contra el Real Madrid, yo creo que es un partido muy correcto del equipo. De los más correctos que yo lo recuerdo, de hecho, en lo que va de temporada. Pero claro, el problema es que en este momento, para teniendo en cuenta el momento, en el estado en el que se encuentra el Madrid, que es mucho mejor, sensiblemente mejor que el de principio de temporada, al Baskonia no le da. Entonces, bueno, haces un partido correcto, decente, pero el equipo rival es superior. Y no solo es superior, sino que además se permite el lujo de jugar un poco al gato y el ratón, ¿no? Que es la sensación con la que yo acabé el partido. Es decir, que cuando el Madrid se iba de 8 o 10 puntos arriba, hasta de 14 creo que llegó a estar, levantaba un poquito el pie del acelerador, y cuando el Baskonia se volvía a poner a 4 o 5, volvía a apretar el acelerador.
Bueno, sí, bueno, sacaba los suplentes, que el Madrid con los suplentes sufre mucho.
Sí, sí. Bueno, pasado ese trance, digamos que es un partido que siempre puedes contar que lo puedes perder, ¿no? Yo creo que hay que hacer la reflexión de que el equipo se está abonando mucho a la heroica de las remontadas y de fiar a ver si en el cara o cruz de los finales apretados me sale cara. Y bueno, a veces sale cara, con el París sale cara, en Manresa sale cara, pero luego otras veces sale cruz, ¿no? Como ocurrió con el Estrella Roja, ¿no? Entonces, fiarse a estos, bueno, vamos ahora, después de perder de 15, de 17, vamos a hacer la machada otra vez del día y vamos a remontar, pues, claro, a menudo no funciona, ¿no? Y esto habla de una inconsistencia del equipo, ¿no? Lo hemos hablado en alguna otra ocasión, recuerdo, ¿no? Habla de la inconsistencia y de la falta de solidez, ¿no? Bueno, ahora hay una buena noticia, que es la incorporación de Samaric.
Eso es, hay que ir con ella.
Y bueno, yo creo que es una buena incorporación, ¿no? Por lo que se ha visto en estos dos partidos que ha jugado. En el primero prácticamente debutó sin haber entrenado. Y parece que Pablo, el entrenador, confía en él, porque en el pulso final con el Estrella Roja lo mantuvo en cancha a pesar de que acababa de llegar. Y el otro día contra el Madrid, bueno, pues en mi opinión fue el mejor del equipo, ¿no? Entonces, bueno, hay que confiar en que algo va a aportar este jugador y probablemente, bueno, y confiamos en que sirva para mejorar el rendimiento general del equipo, ¿no? Aquí se abre otra cuestión, es decir, si esta incorporación va a incidir en el papel de Moneke, de alguna forma, en los minutos de juego que pueda disfrutar Moneke, ¿no? No sé.
Si tiene pinta que sí.
No sé si va a influir o no, porque tampoco sé si los minutos de descanso de banquillo que Pablo le dio el otro día a Moneke, ¿tienen que ver con esto o con alguna cuestión física del jugador? No lo sé. Entonces,
en la rueda de prensa dijo mitad y mitad.
Mitad y mitad.
Mitad y mitad. Que no mitad estaba bien y que luego técnicamente decidió que aquello vale, era...
Sí, que como tengo a Samaniz que me está haciendo buen papel, pues lo mantengo y así lo siento.
Eso es.
Bien, correcto. Pues bueno, vamos a ver.
A ver qué pasa. De ahora, ¿no? Eso es.
Vamos a ver.
Bueno, Juanjo, un poco seguimos con lo mismo, ¿no? Y es lo peor... O no sé si lo mejor. Lo peor digo porque no hay una evolución clara desde el inicio de la temporada. Lo mejor es que el techo sigue siendo alto, a pesar de que el suelo pues, esté ahí.
Joder, pasa que no sé dónde está el suelo.
Ya.
No sé si estoy en la planta baja, en el sótano, o en el primer piso, o en el octavo. O en el octavo tengo claro que no...
Que no.
Que no estamos... Porque, bueno,
más estamos allá de... el décimo, ¿no? No, un décimo,
bueno, no, simplemente más allá de los resultados, que yo creo que, a ver, yo creo que nuestro, bueno, entendamos, ¿no? Nuestro papel también, yo creo que no tiene que ser únicamente dejarnos guiar por el último resultado.
Claro,
¿no? Porque bueno, para que no nos dejemos muchas veces, ¿no? Que el, ¿cómo es? Que los árboles no nos dejen ver el bosque. Hay que ver si hay bosque, ahora hay bosque también, de verdad. Pero yo creo que estamos un poco más para ver un poco cuáles son las tendencias. Pero digo que no sé cuál es el suelo, porque ahora mismo en la CB estamos a, pues efectivamente, estamos a dos puntos, digo, a dos victorias de meternos en, ¿no? Para,
a tres
para meternos en la Copa, pero estamos a dos del descenso.
También.
Quiero decir que la misma cantidad de victorias o derrotas, pues nos sitúan en un lado o en otro, ¿no? Y con la Euroliga estamos tal cual, ¿eh? O sea, estamos abajo y estamos a, pues eso, como a unas tres victorias de top 8. Quiero decir que ya ha pasado este tercio de la temporada, tercio avanzado.
Sí,
bueno, yo creo que ya es, te quiero decir, ya da una muestra clara del estado de las cosas, ¿no? Y ya está. Yo respecto al último partido, bueno, a mí hay dos cosas que me quedan claras. Creo que el equipo... no sé si compite bien. Yo creo que el equipo hay un momento que se agarra porque tiene determinado... Para mí, el equipo tiene determinados momentos de inspiración que le hace meterse en los partidos, que le hace acercarse un poco para poder, digamos, llegar al final con ciertas opciones, pero lo que estamos viendo es que los finales, más bien la mayoría, no salen a favor. Con lo cual a mí, desde fuera, me queda esa sensación de que no sé hasta qué punto esto está maduro para realmente para llevártelo, ¿no? Porque está bien que te agarres, insisto, yo creo que te agarras a momentos de inspiración, a destellos continuados, pero bueno, lo escribí el otro día respecto al partido de Madrid, ¿no? Yo creo que a mí me parece un partido otra vez... Me parece un muy mal partido baloncesto, muy mal partido baloncesto, con dos equipos que solo juegan, llegan al 5x5, solo juegan al 5x5. No quiere decir esto que tenga que ser un deporte de ir y venir, pero yo creo que llegar al 5x5, pero al 5x5, o sea, ni siquiera hay un momento en el que los primeros segundos intentes generar una ventaja para luego estirar, ¿no?, esa ventaja en el campo y poder tener una mejor opción de tiro. O sea, no hay estas situaciones, no hay apenas.
Eres muy moderno, Juanjo.
Bueno, no sé si es moderno, lo que pasa que sí que es verdad que el baloncesto, yo creo que al final tú también tienes que tener en cuenta el tipo de jugadores que tienes y también tienes que tener en cuenta un poco cuáles son las mayores posibilidades que tú tienes. O sea, creo que este equipo a pocas posesiones tiene problemas. No sé si este equipo a muchas posesiones tiene más ventajas, pero lo que tengo claro es que este equipo a pocas posesiones tiene problemas. O sea, Baskonia jugando un partido a 70 puntos, yo lo veo difícil de que pueda conseguir victorias, básicamente porque su defensa tampoco es sólida. Si tú eres un equipo defensivamente muy potente,
claro,
no te importa jugar a 70. Pero no eres un equipo defensivo potente. Eres un equipo defensivo que, bueno, correcto, que está bien, pero bueno, hasta cierto punto y dependiendo quién esté en el campo. Entonces, claro, si no puedes ir a pocas posesiones, tienes que ir a unas cuantas más. Claro, si tú quieres ir a más posesiones, tienes que intentar generar las ventajas cuanto antes. Si no generas ventajas cuanto antes y vas al 5x5, te lo juegas al porcentaje de acierto. Si vamos a porcentaje de acierto, estamos
eso
como estamos.
También, ¿eh? Eso
estamos como estamos, pero claro, el problema de. Yo ya también he debatido en estos días que hemos estado aquí juntos, también he hablado con gente, con todas las personas del juego, digo yo. Claro, todos nos quejamos del acierto o no acierto, pero lo que tenemos que fijarnos de verdad
es en qué
situaciones se producen los tiros.
Claro.
Porque si tú tiras solo y fallas, bueno, pero has tirado solo. Pero si tú tiras con una mano punteada después de cuatro botes y en el último segundo de posesión, es que eso es un mal tiro. Entonces yo creo que este equipo no está llegando ni siquiera a hacer buenos tiros. Entonces a mí me parece que estamos en esta tercio que creo que al equipo le falta bastante consistencia y es un poco no sé si la causa o las consecuencias de la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? También es verdad que de pronto te salen, insisto, esos momentos inspiradores, porque creo que este equipo tiene talento.
Claro, por eso
tiene bastante talento. Pero tenemos momentos inspiradores que pues puede venir Marcus y te hace tres triples seguidos, puede venir Chima y te puede hacer dos locuras seguidas, te puede venir
Cabarrot Hall, el otro día,
que te hace tres mates seguidos, te puede venir Ara Lubabu que te hace canastazas de talento y de pronto dices tú, ya me acaban de hacer un 10-0 y no me he enterado. Este equipo es capaz de eso. Pero creo que esa situación, vamos a decir que es algo de impulso, ¿no? Algo que sale de manera, que fluye de manera guap, ¿no? Una especie como del conejo que saco de la chistera. Lo que hay que hacer es mantener esa situación durante mucho tiempo. Y lo que estamos viendo en nuestros partidos es que esta situación no se da.
Entonces, la falta de consistencia.
Entonces a mí me parece que en este sentido el equipo está, no quiero decir verde, pero creo que el equipo no está, yo creo que tiene dudas de cuál es su manera de poder llevarse los partidos, ¿no? Y claro, ahora mismo, más allá resulta, a mí, insisto, mira, no vamos a la Copa. Pues mira, no vamos a la Copa. Lo malo de todo esto es que nos estamos acostumbrados a no ir.
Claro, es una cuestión ya estructural, parece, incluso.
No. Entonces, esto ya me parece un poco más doloroso. Un proyecto que parece que tiende a estar arriba. Y bueno, pues en la Liga, que es una competición mega exigente, está el aspecto que estamos. Bueno, a mí me produce cierta tranquilidad porque los navajazos son en todas las posiciones.
Eso es.
Pero en un momento dado, el equipo puede estar bien, ¿eh? Pero a mí me parece que sigue faltando. Yo ahora mismo tengo mis dudas de este equipo a qué juega. No sé a qué juega. O yo no hay tanto de identificarlo.
Es una cosa que quería Pablo Laso, ¿eh? Dijo que le gustaría que su equipo fuera identificable por parte del aficionado. Aquí ahora Juanjo no lo identifica. Por lo que tampoco creo que está muy claro.
Bueno, de alguna manera es identificable, ¿no? Es decir, la tendencia, la sucesión, digamos, de la evolución de los partidos lo hace bastante identificable, ¿no? Cedo una ventaja de 15 o de 18 y luego recupero, ¿no? Es decir, esto está siendo una tónica. En ese sentido es identificable.
Claro.
Negativamente
eso
identificable,
sí.
¿Vale? Para acabar un poco con el apunte sarcástico. Pero quiero decir, en mi opinión, lo que le falta a este equipo, dice Juanjo, ¿no? No sé si lo veo verde. Es que yo creo que el equipo es un poco verde. Sí, o sea, porque claro, ¿por qué el equipo no es capaz de resolver situaciones con fluidez de 5 para 5? Porque le falta un conductor, ¿no? Un conductor nato, es decir, no hay un base nato en este equipo. O sea, eso lo, creo que lo estamos viendo desde principio de temporada y seguimos en esa situación, ¿no? Y le falta un 5 potente, le falta un 5 potente. Le faltaba un 4 que ahora es una posición que se refuerza con la incorporación de Samanis, afortunadamente, y quizás eso esté... Lo veremos, ¿no? De aquí a final de temporada, pero da la sensación de que puede estar resuelto, ¿no? Pero el resto de carencias siguen ahí. Es decir, las carencias que había en septiembre siguen ahí, ¿no? Y yo creo que, a ver, podemos, y está bien, ¿no? Hablar y analizar, porque hay que hacerlo, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Las situaciones de juego y cuáles son las carencias y qué pasa y tal. Pero, bueno, aquí al final hay una tendencia, y lo hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Hay una tendencia de descenso en las prestaciones deportivas de las plantillas en las últimas temporadas, ¿no? Desde el título de Liga del 2020, que va ya para 5 años... Bueno, por aquí han pasado varios entrenadores, ha pasado Dusko en 2 ocasiones distintas, ha pasado Neven Espaija, ha pasado fugazmente Peñarroya y ahora está Pablo Laso. Bueno, pues año tras año las vamos superando, digamos, marcas negativas, ¿no? Es decir, si este fracaso de la no clasificación para la Copa se consuma, será la cuarta, el cuarto año de 6 en que el equipo
es una barbaridad.
Claro, será el cuarto de 6. La temporada pasada fue la peor clasificación en ACB en la historia, en los 40 años de historia de la ACB. Ahora estamos en la situación en la que estamos, con en jornada 14 partidos disputados y solo 6 ganados. Es algo que no ocurría desde, creo, desde hace 10 años, desde el año de Marco Crespi. Bueno,
que fue destituido y se quedó
que fue destituido
por
Ivonne Navarro. Se quedó Ivonne. Vale, y vamos aceptando como que es todo esto, bueno, va ocurriendo y estamos en una situación de decadencia clara. Bueno, y han pasado
y por
muchos...
contra hay 10 años más de Euroliga.
Sí, vale.
Por contra, ¿eh?
Afortunadamente.
O sea, ayer no, se hizo oficial, bueno, algo que ya dijo José en la presentación.
Claro, pero deportivamente, ven, al margen de ese dato, digamos, estratégico.
Sí.
Deportivamente, estas temporadas en las que estamos asistiendo a un declive progresivo en lo deportivo, la Euroliga está sirviendo un poco de escudo, ¿no? Porque los resultados están siendo aceptables para arriba, ¿no? Incluso notables en alguna temporada. Pero claro, este año parece, da la sensación de que tampoco la Euroliga va a servir de escudo, al menos tal y como la situación en la que está en este momento en clasificatoriamente en Europa, ¿no? Entonces aquí hay una responsabilidad de gestión. O sea, quiero decir que ya no, yo creo que no deberíamos soslayar más este tema, ¿no? Es decir, hay una responsabilidad de gestión por lo que sea y sería bueno debatir, abrir un debate amplio, ¿no? En este sentido, es decir, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo o qué ha ocurrido para que en los últimos años este equipo, que siempre ha sido un equipo ambicioso, un equipo ganador, un equipo que aspiraba a todo, en todas las competiciones, de pronto, 4 o 5 años después, o 6 o 7 años después, joder, parece que de repente no aspira a nada, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué está ocurriendo?
O a estar entre los 8, ¿no?
¿Qué está ocurriendo, no? ¿Por qué este fenómeno regresivo? Bueno, y sería interesante abrir este debate y que en ese debate participaran bueno, los propios gestores del club, ¿no? Que supongo que tienen respuestas, tienen conocimiento interno que pueden darnos respuestas que nosotros desconocemos, ¿no? A mí me llama la atención y me gustaría saber por qué este declive progresivo, que además parece que no para, porque es que cada año que pasa es peor que el anterior, ¿no?
Yo, bueno, no lo sé. Podemos hablarlo aquí o mejor lo vamos a dejar para final de temporada, por si acaso hay alguna... no sé. Pero es un debate, me parece que es así, y más si se confirma ese porcentaje de no ir a la Copa otra vez, que es grande. Porque, a ver, hay que ganarlo todo, tiene que perder uno más todavía, por si acaso, para dejarnos de historias el Barça. Que, bueno, lo del Barça también es para hablarlo, porque... Claro, que haya dos equipos en esta situación y dos equipos de Euroliga, y el Madrid ya está clasificado, pero tampoco es que iba más sobrado de victorias,
Pero está recuperando. El Madrid de ahora no es el de principio de temporada.
No.
Yo hay una cosa que, bueno, comenté hace mucho también. Era, a ver, yo creo que las... lo hemos oído también, en palabras, creo que de Pablo y de algún entrenador más, ¿no? Yo creo que los equipos, cuando los equipos hay un... O sea, digamos que a lo largo de la temporada, ¿no? Hasta que llega el final, donde tú tienes, donde de alguna manera tienes que pelear por no sé, pues llamar por los títulos, ¿no? Donde tienes un momento de máximo rendimiento, donde a veces parece que no importa tanto cómo, sino ganar, ¿no? Ya. No importa tanto eso, ¿no? Sino levantar el trofeo,
el fin.
Aunque gane.
El fin.
Aunque gane con un tiro dándole con la cabeza y entre, pues vale, ¿no? Y quedo campeón. Bien. Yo creo que a lo largo de una temporada, ¿no? Cuando los equipos empiezan a principio de temporada, bueno, más o menos empiezan todos estructurando sus ideas, ¿no? Yo creo que hay una especie como de alineamiento, ¿no? Entre lo que el entrenador quiere, le gustaría, los jugadores que tiene, ¿no? El entrenador también, de alguna manera, tiene jugadores que ha pedido, tiene jugadores que el club le da, y yo creo que hay una especie como de, bueno, a mí me gustaría jugar a esto, tengo otros jugadores, bueno, vamos a ver si lo conseguimos, y es como que todo se va acercando, ¿no? Yo creo que esta idea de que quién se adecua a quién, yo creo que también es un debate absurdo ahora mismo. O sea, los jugadores se adecuan al entrenador y el entrenador se adecua a los jugadores, ¿vale? Y claro, los equipos, conforme va pasando el tiempo, van creciendo, ¿no? Tú tienes tus ideas y conforme van pasando los días de los entrenamientos, tú vas viendo las posibilidades que tiene el equipo, ¿no? Y a partir de ahí empiezan todos los ajustes, tanto en ataque como en defensa, como en carrera, ¿no? Incluso a nivel físico y, bueno, qué decir, tiene a nivel de mentalidad, que nos olvidamos mucho de esto, ¿no? Que podríamos hablar de la mentalidad en el Barça, por ejemplo, ¿no? O la mentalidad en el Gran Canaria, que podríamos hablar de este. Pero tú ves que a lo largo de los meses los equipos van creciendo, van madurando, van digamos, para que voy a intentar explicarme a mi punto de vista. Un equipo crece, o para mí un equipo crece cuando en determinadas fases de un partido el equipo siempre se encuentra una solución ante lo que ocurre, ¿no? Que muchas veces una solución puede ser, pues, me pongo una zona, ¿no? Con lo cual has tenido que entrar a una zona, o pongo una zona press, que no, que has entrado a una zona press, o juego con tres pequeños, juego con tres grandes, juego con cuatro pequeños, juego con cinco pequeños, con cinco abiertos. Bueno, hay un montón de soluciones que tú ves en el equipo que va creciendo y que en cada partido, con cada situación, dices, uy, ¿no? De pronto ahora sale, ¿no? Y, bueno, por un ejemplo, ¿no? Y jugamos con un 4 de 5, ¿no? Que no, el otro día, ¿no? Con Samanich, ¿vale? Dices tú, bueno. Entonces, la sensación de que un equipo crece es sobre todo cuando un equipo tiene un montón de alternativas o diferentes alternativas para poder tener en el partido. Y alternativas que te hacen que ganes o alternativas que te van a hacer perder. Claro, esto es en el primer tercio de temporada. Primer tercio, justo hacia la mitad de temporada. El equipo tiene que tener un montón de recursos para poder solventar los problemas que le salen cada partido. A veces ganas, a veces pierdes, pero tú tienes un montón de recursos. Yo mi sensación que tengo con Baskonia es cierto, el equipo ahora mismo juega mejor que como juega en octubre, juega mejor, pero creo que juega mejor poco tiempo, pocos minutos a lo largo de un partido, y muy a diente de sierra.
Sí.
¿No? Es muy efectivamente de parcial. Empiezo mal, recupero, empiezo mal, me pasé sí, muy bien también.
Tocamos arrebato y venga.
Entonces, pero es verdad que el equipo crece, pero la manera de crecimiento es, para mí, es muy lento. O sea, este equipo, dices tú, ¿cómo vamos a ganar? Pues lo que digo, ¿no? Y estamos llegando a finales, pero al final el equipo, los finales tampoco está siendo solvente, ¿no? Y ni siquiera los finales, ¿no? El otro día, por ejemplo, contra Madrid, el equipo estuvo como tres veces, casi que se puso a cuatro, ¿no? Tres veces, cuatro, sí. Y en ningún, con posesión, y en ninguna de ellas consiguió acercarse todavía mucho más. Quiero decir, que efectivamente es el Madrid. Yo también tengo la sensación de que el Madrid no puso todos los huevos encima de la cesta. Desde mi punto de vista.
Jugó mucho tiempo con los suplentes.
Desde mi punto de vista, el Madrid estuvo Yo creo que Chus Mateo dijo, bueno, ACB, lo podemos sacar, estoy desahogado, venga, pero vamos, ¿no? A Lucen, y eso que no jugó Félix apenas, digo, a Lucen, perdón, a Valde, ¿no? A Valde, Usman, bueno, yo creo que hay muchas cosas, pero bueno, el rival Ratas nos tiene que importar, pero hasta donde nos tiene que importar. Entonces, a lo que voy, en este crecimiento es donde digo yo, tengo la sensación de que el equipo crece muy lento. Y que sigue siendo la situación de que, bueno, de que sé que tengo una, vamos a decir, una estrella, dos estrellas, que son los que van a tener que decidir. Y yo creo que a veces las esas sensaciones de las situaciones en las cuales tú tienes que intentar superar al rival en un momento dado, al final del partido, solamente se quedan en dos cosas. Uno, el balón directamente a Jo Ballar, ¿qué pasa? Porque saber qué pasa. No, sí, sí, o la sí, otra sí. Es, le llega el balón a Chima y ya sabemos lo que pasa. Entonces, a mí es esto lo que sí que me parece un poco, a estas alturas de la temporada, un poco decir, yo creo que el equipo tiene que tener un poco más, ¿no? No sé, ¿no? Creo que tiene que tener un poquito más de virtudes, tiene que tener un poquito más, y es donde tengo la sensación de que nos quedamos cojos. Insisto, luego te llega un momento el Baskonia, o sea, lo bueno que tiene Baskonia. Lo bueno que tiene Baskonia es que de pronto tiene un ramalazo y te cambia el partido como cambia el de París, de arriba abajo. Pero claro, es un ramalazo. Y ahora en el deporte profesional extra competitivo, los ramalazos son muy puntuales. Ojalá tengas todos los días, pero tan pronto te hacen un 14-0 como que te hacen un 0-14. Tengamos en cuenta esto, ¿eh? Un equipo de ramalazos, o sea, todo lo que va vuelve. Hay un efecto boomerang muy grande en este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, es cierto que somos capaces de hacer eso, pero también es muy cierto, y porque lo hemos vivido, que este equipo ha recibido parciales y no ha conseguido levantar cabeza.
No.
Y esto es a mí lo que, a estas alturas, insisto,
debería estar más o menos superado. O al menos...
Puede suceder, pero que fuera una excepción. El problema es que yo creo que está sucediendo como algo habitual. Y dices tú, pues en un proyecto que pretende ser, o que quiere seguir siendo, mejor dicho, referente, pues a mí se me queda, pues eso, se me queda que el piso está más bajo de lo que parece, ¿no?
Pero yo también lo tengo claro. Me parece ya que el suelo es muy bajo, por inexperiencia, porque no conocen a algunos jugadores de la Euroliga, que es también por juventud, porque la juventud te da esos picos muchas veces, ¿no? De jugar muy bien y venirse muy arriba y de bajarse muy abajo también, sí, sí. Cuando las cosas...
Fíjate que el otro día, que te interrumpa, fíjate que el otro día, viendo el partido de Madrid, dije, ojalá este equipo pueda continuar en el que viene, ¿no? O sea, ojalá pueda seguir Dios.
Yo también lo veo, porque ese suelo subirá. Con Samanich ha subido el suelo.
No, pueda seguir Tadas, no, ojalá puedan seguir un año más, porque da la sensación, porque son muy jóvenes, ojalá puedan seguir un año más, porque le van a dar a este equipo más solidez. Pero claro, esperamos un año.
Eso es, hay que esperar un año. Y que no estaría de más que también se nos dijera desde el club, hay que esperar un año. Porque eso nos dejaría también a todos mucho más tranquilos. A los jugadores, a los aficionados, a todo el mundo. Estamos esperando un año. Es el que viene.
Pues mira, no sé si ahora que lo dices así, lo expresas así, yo no sé si de forma indirecta no lo están diciendo.
Porque no han destituido a Pablo. Esa es una forma muy indirecta, pero...
Les ha costado 3 meses y medio tomar una decisión.
Llevamos tarde con todo, ¿eh?
Con el fichaje de Samanich.
Kamal Baldwin no jugó durante 8 jornadas o 9 en ACB. Vamos tarde con todo.
Y además, esto casa, de alguna forma, con el tono... A mí hay una cosa que me está llamando mucho la atención de las comparecencias de Pablo, que es ese tono tranquilo, preocupadamente relajado, digamos, porque doy por supuesto...
Me gusta eso de preocupadamente relajado.
Doy por supuesto que está preocupado, claro, como lo estamos todos, y como internamente en el club lo estarán seguramente más. Pero es un tono tranquilo, es decir, en mi opinión, llamativamente tranquilo, como de decir, bueno... Yo tengo la conciencia tranquila, y lo entiendo, ¿eh? Es decir, tengo la conciencia tranquila porque esto es lo que hay, y bueno, y esto es lo que hay, ¿no? Y hacemos lo que podemos y demás, ¿no? Y la línea que ha seguido el equipo, el club, de no tomar decisiones hasta ahora con el fichaje de Samanich, de alguna forma coincide con eso, ¿no? Es decir, es como, vamos a pasar este cáliz, ¿no? Como podamos, sí. Vamos a pasar este trago y ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Que seguramente vendrán, ¿no? Y ojalá lo vengan, ¿no? Entonces, esto me llama la atención porque me parece un síntoma que a mí no me agrada. Es decir, no me agrada porque si hablamos del Baskonia como un club tradicionalmente ambicioso, sí, exigente consigo mismo y demás, bueno, pues de repente esta tranquilidad, o sea, parece a veces como si fuéramos, como si el Baskonia fuera el Granada, ¿no? Es decir, y me parece que no habría que dar carta de normalidad a lo que no es normal.
Claro.
Es decir, al contrario. En mi opinión, en el momento es lo suficientemente serio como para que todos los estamentos del club, y aquí incluyo a la afición, de alguna forma se sintiera más incómoda de lo que parece que se muestra con esta, repito, situación que no casa ni con la historia del club ni con la inconformidad y ambiciones del club, ¿no? Deportivamente hablando. Entonces, me llama la atención y creo que ese tono, en mi opinión, para mí, extrañamente distendido de Pablo, casa con la falta de decisiones hasta ahora, ¿no? Hasta esta última semana en el club, y me parece que son síntoma de que, bueno, vamos a dejar que pase esta temporada y ya veremos cómo reaccionamos.
Puede ser, ¿no? No lo sé. Juanjo, tú lo ves así, ¿no?
Ya he dicho, o sea, me dio la sensación, vale, el otro día de que estaba jugando, digo yo, no sé muy bien. O sea, no controlo muy bien. Y dije yo, ojalá este equipo continúe un año más, porque igual debemos todavía madurar, pero claro, hay que pasar. Es que se nos puede hacer muy largo esto, ¿eh?
Eso es, ese es el problema. Que el,
se nos va a hacer muy largo, ¿eh? No hemos llegado hasta allí. No hemos llegado todavía ni. Bueno, justo acabamos de empezar la segunda vuelta de Euroliga y justo estamos ahí al borde de la CB. Se nos puede hacer muy largo todo esto, ¿eh? Sí, entonces, yo creo que.
Sin nada que llevarse a la boca.
Que está bien. Bueno, evidentemente no somos quienes tomamos decisiones, ¿no? Justamente estamos.
No.
O sentados o en la. O en el, bueno, sentados seguro, ¿no? En el sofá o en el pabellón. Pero ya está, ¿eh? Es decir, que. Pero efectivamente sí que sorprende.
Y que es cierto, y esto me llamó poderosísimamente la atención a mí en el partido. O sea, estoy viendo que Pablo. Ahora sí que lo veo muy claro, está como bastante tranquilo o distendido y que no está cambiando demasiado su forma de entrenar a este suelo bajo. Y me llamó poderosísimamente la atención el partido de Manresa, porque yo veía los tiempos, bueno, un partido muy igualado, donde yo creo que los dos equipos están parejos, eso está claro, ¿no? Y los dos equipos podemos decir que son jóvenes o que se están buscando el futuro. Y la forma de entrenar y la forma de gestionar los tiempos muertos de Ocampo y las de Pablo eran absolutamente distintas. O sea, Pablo iba directamente a lo que vamos a hacer y Ocampo iba a cómo os sentís y qué quiero que hagáis ahora cuando estáis agobiados o os están atacando así. Más hablando sobre la experiencia que tienen que acumular los jugadores y Pablo hablando más sobre, bueno, atacas tú, la metes tú y ya está, ¿no? O sea, me refiero que es un nivel distinto de entrenador, ¿no? Que probablemente en el tiempo esta forma de Pablo cale los jugadores y pueda, ¿no?, crecer. Pero igual necesitan la forma de Ocampo ahora, en este momento. Que no lo sé, ¿eh? Que me pareció muy, muy distinto como... increíble lo que me pareció, cómo transmitía uno y lo que transmitía al otro. Como si Pablo... pues eso, sugiere entrenando al Madrid. Bueno, ahora se la pasas a Yul y Yul la tira y la mete. O como, ahora vais a Zonja y si no a Musa. Sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Y ahora está, defendemos. Y se ponen a defender y no se despista a nadie, ¿no?
Sí, bueno,
y aquí es como, te pones a defender, ¿no? La defensa es el partido, dijo Pablo, ¿no? Y hubo un despiste. Ah, pues claro.
Hombre, esa tónica es a la que Pablo efectivamente está acostumbrado.
Yo es que lo veo y que probablemente igual... Si pones este nivel así de alto, los jugadores que lleguen un poco dusco, ¿no? El que llega a este nivel, joder, los salta el listón y va a estar por encima, ¿no? Y el que no llegue, pues es apartado como Darwin, ¿no? O sea, fuera. Tú no sirves para esto.
Sí, pero que me parece bien, ¿eh? Y
que es una forma de entrenar.
La manera de Pablo, yo creo que al final, yo creo que también los que somos entrenadores de alma y a veces nos toca estar en algún maquillo de vez en cuando, yo sí que creo que, a ver, no hay que mirar atrás, es decir, se ha pasado la jugada, ¿no? No puedes estar lamentándote, ¿no? No puedes estar lamentándote del movimiento anterior porque es que no puedes volver a él. Es que no puedes volver a ver lo que tú tienes que hacer, yo creo, desde mi punto de vista, y yo así siempre lo transmito, lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a buscar las siguientes, qué es lo que tenemos que hacer para poder mejorar como equipo y poder solucionarlo bien todo, ¿no? Y va a aportar herramientas al jugador para que tome las decisiones, porque no nos olvidemos que las decisiones en el campo las toma el jugador. Esto es así. Los protagonistas de este viaje son los jugadores. Los entrenadores estamos para estorbar lo menos posible. Así de claro. También es verdad que también insisto, y en este crecimiento que hablo de los equipos, también es verdad que hay que ver el crecimiento de los jugadores, porque al final el crecimiento colectivo también es un poco el resultado de la suma de muchos crecimientos individuales, ¿no? Y yo sí que es cierto que hay muchos jugadores que están mejorando, hay jugadores que están haciendo mejor las cosas que cuando empezaron, algunos están, bueno, y algunos no mejoran, ya está. O sea, Baldwin mejora, Chima no mejora, Tadas mejora, Forrest va más lento. O sea, yo creo que sí. Howard no mejora, no Diop mejora, aunque no lo parezca, Diop
sí,
mejora.
Sí, sí, Robacopoulos.
Robacopoulos mejora, a Hall le está costando mejorar. Bueno, pero entonces, los pequeños incrementos individuales...
Cabarrot parece que está sí, mejorando, ¿no? Por lo visto.
Insisto, que este equipo tiene calidad, este equipo tiene talento, coño, que lo tiene. Lo que pasa es que la sensación es que, dices tú, creo... Yo desde fuera digo, si estamos en rendimientos inmediatos, a mí me parece que se va demasiado despacio. Y esto redunda en el equipo. Creo que el equipo le falta, ¿no? Insisto, son muchos finales afectados. A veces son mala suerte, pero es que de mala suerte tampoco hemos tenido muchos partidos. O sea, ha habido muchos partidos de finales apretados en los que el equipo no ha respondido bien. No ha respondido bien el equipo. Y no quiero ponerme con los tiros libres de la Virtus, ¿vale? Pero es una demostración.
O esos porcentajes de 0 de 15.
Entonces, a eso voy. Entonces, esta es un poco la... Entonces, esa calma, pues igual es la manera de Pablo. Yo no he visto a...
No la era en el Madrid, ¿eh?
Pero claro, la diferencia en el Madrid... Le costó empezar en el Madrid.
Sí, pero en el Madrid, claro, tenía hasta una exigencia definidísima... Y ahí su actitud no era esta, ¿eh?
Pero es que igual en vez de...
Por eso digo que quizás es que aquí la exigencia sea bastante menor de lo que creemos. A ver, que estoy especulando,
claro,
obviamente.
Claro,
es
claro,
que no,
claro.
Yo creo que...
Pero
no,
por
yo,
buscar una explicación, ¿no?
Yo,
¿no? Que quizás la explicación nos la podría dar el célebre amigo de Pablo.
Sí, ¿no? Sí.
Tengo un amigo, tienes
igual ese deje. Igual es que no tenemos que poner el listón de Pablo en el Madrid, igual tenemos que poner el listón de Pablo del Bayern, claro. O el listón de Pablo de Guipúzcoa.
Lo que estoy diciendo es
cuando
que...
nos ponemos en ese listón, entonces igual entendemos.
Prefiero quedarme
con el del Bayern, ¿eh?
No estoy igualando el listón, lo que estoy diciendo es que sus actitudes públicas en las comparecencias son distintas. Por lo que sea.
Sí.
Bueno, y entendemos por qué, ¿no? Porque el nivel de exigencia no es el mismo. Pero sus actitudes son distintas.
Denle una vuelta a esto. A ver, a partir de ahora y la próxima semana veremos a ver dónde está, a falta de una jornada, toda la situación de la Copa del Rey y la primera vuelta ya en la mitad de temporada ya prácticamente. No, prácticamente no, en la mitad de temporada de esta 24-25.
¿Ya está?
Ya está. Yo soy Vázquez, gracias.
Gracias.
Juanjo Brizuela, muchísimas
gracias
a todos ustedes. Ya iremos ampliando poco a poco, digo yo, en este 2025. Hasta la semana que viene, volvemos con las figuras de Dios.